música, política, deportes, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9.
How many roads must a man walk down before they call him a man?
Ya comienza Una Mirada al Mundo con la conducción de Juan Raúl Ferreira.
Before she sleeps in the sand, how many times must the cannonballs fly before they pour in?
Buenas tardes, amigos y amigas oyentes de Radio Cultura y de Una Mirada al Mundo. Yo a veces le agrego al mundo y sus alrededores, porque pasa tanto en este mundo. Una vez más con ustedes, desde Montevideo, como me gusta decir a mí todas las semanas, desde el otro lado del charco, para recordar nuestro origen común y ojalá que nuestro destino común también. Bueno, hoy tenemos una semana cargada de noticias. Vamos a arrancar y vamos a tener un invitado de privilegio. Ustedes vieron que, por un mecanismo que yo expliqué oportunamente, que se llama muerte cruzada en la jerga política del Ecuador, van a haber elecciones presidenciales para elegir un sustituto al presidente Guillermo Lasso hasta fin del mandato nada más. Esto se debe, bueno, a que el Parlamento le iba a iniciar un juicio político y él utilizó este mecanismo para impedir el juicio político, pero disolver el Parlamento convocando elecciones anticipadas. Hoy tenemos al diputado y comentarista, ex diputado en realidad, y actualmente comentarista televisivo de temas justamente internacionales o de política doméstica del Ecuador, Patricio Gijón. En su momento entonces le vamos a dar la bienvenida, pero vamos a arrancar como todas las semanas con los titulares de los que hemos elegido como los tres principales referentes informativos para la primera parte de nuestro programa. En primer lugar, el New York Times, un periódico publicado en la ciudad de Nueva York, cuyo editor Arthur Sulzberger, quien tengo el gusto de conocer y ser amigo, distribuye en los Estados Unidos y en muchos otros países de hablas de lenguajes distintos, pero no solamente a través de una edición digital que ahora está tan de moda, sino que aún en el exterior, Sulzberger es un enamorado de la tinta y papel, la noticia con olor a tinta, cosa que yo les he dicho que es uno de mis defectos. La principal noticia que hemos visto en el New York Times de hoy, anunciada en la primera página de la edición impresa, es el deterioro de las relaciones de México y Estados Unidos cuando ya viene avanzando el sexto año con una popularidad desconocida en México del gobierno de Manuel López Obrador. Tradicionalmente, lo comenta muy bien el New York Times, México ha sido uno de los aliados más cercanos a Estados Unidos, tanto bajo administraciones demócratas como republicanas, aún durante la presidencia de Donald Trump. Pero esta situación puede estar cambiando. Los funcionarios republicanos y sus votantes no solamente han criticado mucho a México, sino que también han expresado una hostilidad muy grande hacia el vecino sur de Estados Unidos, único vecino sur, y la frontera terrestre más grande que tiene Estados Unidos, más grande que la de Canadá. El más patético de los ejemplos involucra a los repetidos llamados que hacen los candidatos a distintos cargos en la elección de Estados Unidos para bombardear, a ver, no me escucharon mal, bombardear México o mandar tropas unilateralmente para evitar el ingreso de inmigrantes ilegales, porque consideran que esto es una buena y eficaz medida para terminar con el tráfico de drogas en la frontera. Pero formalmente, como han dicho algunos legisladores demócratas, constituiría literal y jurídicamente un acto de guerra. Trump ha encabezado un poco esta tendencia, le pidió a sus asesores más cercanos en seguridad qué misiles serían necesarios enviar para dañar lo menos posible a la población civil. Miren que lo que está escuchando no es una pesadilla ni es una exageración. Estoy leyendo literalmente el New York Times, y durante las elecciones presidenciales del año 24 va a expresar que apoya la acción militar de Estados Unidos en la frontera. Ron DeSantis, el gobernador de la Florida que disputa la candidatura, el único que disputa la candidatura republicana con el expresidente Trump, llamó también a que hubiera una fuerza naval que utilizara, incluso a costo de vidas humanas, así lo dice, un bloqueo naval a los puertos mexicanos para impedir el tráfico de drogas. Algunos candidatos más moderados del Partido Republicano, como Tim Scott y Nikki Haley, sin ninguna chance ninguno de los dos, pero también han apoyado el uso de fuerza militar contra los carteles de la droga de México. A mí les cuento que esto me hace acordar, yo hace poco leí de Francisco Díaz, Una vida de Pancho Villa, excelente libro, se los recomiendo, y en determinado momento al icónico y tan particular líder de la Revolución Mexicana, Pancho Villa, le preguntan cuál es la mejor frontera con Estados Unidos. Le están preguntando, obviamente, dónde se sitúa esa frontera. Recordemos que fue en esa época que Estados Unidos anexó territorios mexicanos y que Pancho Villa solía cruzar la frontera con mucha habitualidad. Bueno, Pancho Villa dijo: la mejor frontera con Estados Unidos es una fosa de 8 metros de profundidad. Bueno, Donald Trump quería hacer un muro, Pancho Villa quería hacer una fosa. Vayámonos ahora al País de Madrid, un periódico español fundado en 1976, redactado en español, aunque también publica sus contenidos en catalán, inglés y portugués. Bueno, el País de Madrid, lo más interesante en materia internacional es la página de política doméstica, porque se dedica a las elecciones en España. Es muy interesante esto, ¿no? Es decir, no fuimos al comentario que el País hace de la realidad internacional, sino al que hace de la política española, porque eso es lo que a nosotros más nos interesa, porque está el mundo pendiente de qué pasa en estas elecciones, que estaba anunciado un descalabro electoral de Pedro Sánchez, el presidente del gobierno español, y que terminó en una consolidación de su poder político, llamémoslo así. Sacó menos votos que el Partido Popular, pero sacó más votos que en las elecciones de 2019, donde Pedro Sánchez fue designado, porque no nos olvidemos que allá la elección es indirecta, lo hace el Parlamento. Es decir, aquel no se vota un presidente de gobierno, se vota un partido, y el líder del partido que puede armar una mayoría parlamentaria es el que es invitado por el rey a formar gobierno. Los partidos pequeños, aliados a los partidos de centro-derecha, Partido Popular, con Núñez Feijóo a la cabeza, Partido Socialista Obrero Español, con Pedro Sánchez a la cabeza. Bueno, estos partidos se alían con la centroizquierda, más Sumar, perdón, en este caso Yolanda Díaz, y el partido Vox de ultraderecha, el Partido Popular. Bueno, el bloque de derecha y centroderecha disminuyó sus bancas en el Parlamento. el bloque de centro izquierda y de izquierda PSOE más Sumar aumentó su representación parlamentaria. Ninguno tiene mayoría por sí, ni siquiera los dos bloques, no solamente los dos partidos. Por lo tanto, dependerá de los acuerdos que puedan hacer con los partidos autonomistas en el País Vasco y en Cataluña, como lo analizamos en profundidad el lunes pasado. Vamos a ver cómo sigue evolucionando esta situación. Y terminamos con una mirada al Le Monde, un periódico vespertino francés publicado de manera continua en París desde 1944. Su línea editorial es de centro izquierda y sus lectores son políticamente mixtos, con un mayor porcentaje orientado a la izquierda del espectro político. Le Monde se dedica a el sacudón que ha sufrido el Principado de Mónaco con las noticias que involucran a actos de corrupción muy severos de la familia real, de los royals, como dice Ola, en Mónaco. Para mediados de julio, el Poder Judicial llevó a cabo una serie de investigaciones de figuras muy representativas, muy cercanas al príncipe y su difunto padre, que pueden traer una sombra hacia la familia. Recordemos que Mónaco es un principado. Bueno, tanto el príncipe como el recuerdo de su padre, de quien él heredó el principado, parecen estar involucrados, y la justicia está llevando adelante una investigación muy grande sobre lavado de activos, lavado de dineros y lavado de dineros hacia terceros. Todo esto ha dañado seriamente la propia gobernabilidad del pequeño estado principado, que ha sido como un ícono del jet set internacional y ahora aparece en la página policial y no en la página social. Bueno, vamos a mirar las cinco noticias que nos parecieron más importantes, haciendo una especie de salpicón de diarios y de agencias de noticias, pero los vamos a recibir con este homenaje que me gusta hacer a mí, aquella figura tradicional de la noticia cantada en todas las esquinas de Montevideo y de Buenos Aires en su momento, de la noticia con olor a tinta y papel, el canillita, el vendedor de diarios, y lo hacemos con este canto icónico del Canario Luna.
Quiero escuchar el grito del canilla, quiero sentir el hondo renacer de su pregón
y emocionar a la que tengo la garganta, ya que trabaja y canta viviendo a puro pulmón.
Quiero escuchar el grito del canilla y descubrir en sus manos entintada la verdad
y compartir
Bueno, rápidamente, porque I-30 cumpliendo con las disposiciones legales del régimen democrático argentino, el Estado de Derecho, viene la propaganda electoral que vamos a escuchar con atención, porque no en este programa, sería un atrevimiento de mi parte, pero en otros programas que tengo acá en Uruguay, analizo también la realidad política argentina ante las inminentes PASO y luego elecciones principales. Estas son las cinco noticias que hemos elegido. Ola de tiroteos en Estados Unidos dejan 27 muertos este sábado y domingo. Este tema lo hemos analizado mucho. Este fenómeno contagioso a raíz de la venta indiscriminada de armamentos, de armas de fuego, aún a menores y gente que no tiene permiso de portar armas en la mayoría de los estados de Estados Unidos. Más de 87 tiroteos con arma de fuego se reportaron este fin de semana en al menos 50 ciudades de Estados Unidos. Por lo menos 27 muertos de estos tiroteos. del fin de semana, de acuerdo con un reporte de la organización civil Gun Violence Archive, que monitorea incidentes con armas de fuego en el país norteamericano. La segunda noticia que nos pareció muy importante, preocupante: detienen al hijo del presidente Gustavo Petro en Colombia. Recordarán que lo habíamos, los que siguen todos los lunes el programa, comentado este tema, que el propio Petro, cuando empezó la investigación, dijo que él no había educado a su hijo porque este hijo, el mayor, había sido criado por su madre en la época en que el actual presidente de Colombia era guerrillero del grupo M-19. Bueno, lo cierto es que la fiscalía detuvo este sábado a Nicolás Fernando Petro Burgos, hijo del presidente de Colombia, acusado también de delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito. Emitió un comunicado donde dice que se hicieron efectivas las órdenes de captura contra el hijo del presidente por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito. La tercera noticia que les queríamos comentar: reprimen en Lima manifestantes en nueva protesta contra el gobierno peruano. Vendría a ser después de lo que se llamó la tercera ocupación de Lima, bueno, la cuarta. La policía de Perú reprimió de manera violenta este viernes a manifestantes que de manera pacífica intentaban llegar a la sede del Congreso de ese país en el centro de Lima para exigir la renuncia del gobierno de la presidenta Dina Boluarte. Agentes policiales dispararon granadas lacrimógenas, perdigones y balas de reglamento, golpeando a varios manifestantes. Recordemos que la semana pasada la propia presidenta pidió disculpas por los abusos de la represión en las manifestaciones que se habían llevado a cabo en la llamada tercera ocupación de Lima. Pidió perdón, pero volvió a cometer el mismo error. La cuarta noticia es que las Naciones Unidas expresan su preocupación por el aumento de la violencia en Ecuador. Hoy vamos a tener aquí a un alto y calificado analista internacional ecuatoriano, al cual le vamos a preguntar también de esto. El alto comisionado de la Organización de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk, expresó en la víspera su preocupación debido al reciente aumento de la violencia en Ecuador, incluyendo los centros carcelarios. Los países africanos, y esta es la última noticia que les queríamos comentar, que hemos seleccionado para esta segunda parte del programa, los países africanos condenan la intentona golpista en Nigeria. La Unión Africana y la Comunidad Económica de Estados de África Occidental condenaron este miércoles el intento de golpe de Estado contra el mandatario de Nigeria, Mohamed Bazoum, perpetrado por miembros de la Guardia Presidencial. Intento de ciertos miembros del ejército de socavar la estabilidad de las instituciones democráticas equivalen, dice el comunicado de las Naciones Unidas, a un intento de golpe de Estado. Bueno, antes de escuchar la propaganda política que impone la legislación argentina en materia de las PASO, para luego recibir a nuestro invitado de hoy, vamos a escuchar la bienvenida a una noticia realmente insólita, que es la destitución y consiguiente desaparición del ministro de Relaciones Exteriores de China. Bueno, para darle un poquito de humor al programa, lo vamos a recibir a la noticia con esta canción.
Andaba perdido, nos encontramos los dos en un bosque de la China. La chinita se perdió.
Sí, en realidad yo le quise dar un toque de humor porque si no se hace muy pesado, porque lamentablemente cuando miramos las noticias del mundo, qué mundo el que vivimos, ¿no? La mayoría de noticias malas. Bueno, en 5 minutos vamos a ir con la propaganda política e inmediatamente después vamos a recibir, y vamos a recibir como corresponde, a nuestro invitado de hoy, Patricio Gijón, del Ecuador. Pero en China fue destituido, a ver, se anunció que renunció el ministro de Relaciones Exteriores, Qi Gang, de 57 años, que es ministro de Relaciones desde diciembre del 22. Pero apenas se anunció que Qi Gang había renunciado, se dio a conocer la resolución por la cual se le destituye. Entonces resulta que no renunció, ¿verdad? Al mismo tiempo, fue sustituido por Wang Yi, quien fue canciller de la China del 2012 al 2022, hasta que asumió Qi Gang, el recientemente destituido. La última foto estaba virtualmente desaparecido. No aparecía en conferencias de prensa, en anuncios importantes de política exterior. La última foto que se recuerda de él fue el 25 de junio con el ministro de Defensa de Sri Lanka, que estaba de visita en Beijing en esos días. Estuvo también con el ministro de Defensa de Vietnam y de Rusia, dos veces con el de Rusia, Andrei Rudenko. En ambas oportunidades hubo una reunión también con el presidente de la República Popular China, Xi Jinping. Es todo muy, muy curioso. La última noticia importante que presidió Qi Gang, ahora desaparecido, es en realidad el 25 de junio fue con los ministros de defensa. Fue en mayo de este año anunciando, y en los primeros días de junio volvió a aparecer con el secretario de Estado de los Estados Unidos, Blinken. Recordemos que la visita de Blinken fue para dar la sensación de que se distendía un poco las relaciones entre Estados Unidos y China, y tuvo dos baldes de agua fría. Fue la última conferencia de prensa que dio el ministro de Relaciones Exteriores, repito, sustituido por su antecesor. Pero al mismo tiempo, durante la visita del secretario Blinken, no creo que esto tenga nada que ver con su destitución, no era culpa del ministro Qi Gang, pero durante esa visita el presidente Biden se le pidió por parte de sus asesores que hiciera una referencia en el briefing diario a la prensa a las relaciones con la República Popular China, cosa que hizo, pero calificando muy duramente a China de ser una republiqueta dictatorial, fueron las palabras que utilizó. Bueno, para distender las relaciones parece poco aconsejable. Pero bueno, esa fue la última aparición pública del canciller Qi Gang, ahora sustituido por su antecesor, repito, Wang Yi, que ya había sido 10 años. Bueno, nunca se puede dar a nadie por muerto en China, ni a nadie por vivo tampoco. Vamos ahora sí a la tanda que impone la ley para la propaganda electoral para las elecciones PASO de la República Argentina, e inmediatamente después vamos a recibir a nuestro invitado del día de hoy.
Estás escuchando Radio Cultura 97.9.
Must a white dove sail before she sleeps in the sand? How many times must
Bueno, para recibir a nuestro invitado, un invitado de lujo, Patricio Gijón, abogado, consultor legal con estudios en la Universidad Central de Ecuador y otros centros educativos de prestigio internacional, abogado de los tribunales de dicho país con varios cursos y posgrados en el exterior. En su actividad pública ha sido dos veces concejal en Quito y Pichincha por voto popular y diputado del Congreso Nacional, donde presidió la Comisión de Fiscalización y Control Político. Hoy, nuestro invitado es uno de los analistas políticos más importantes de dicho país y director de la Fundación FIDAL, entre otros organismos no gubernamentales. Conduce, y esto es muy importante, el programa de opinión de televisión Poder Ciudadano en la cadena Telesucesos de Quito. Hombre que tiene en sus orígenes, y eso me genera una especial emoción de decirlo, amistad con el expresidente Rodrigo Borja. Yo no puedo ocultar mi admiración por don Rodrigo Borja, que durante los años del exilio fue un apoyo y una solidaridad con el exilio uruguayo impresionante. Y al mismo tiempo, el presidente Rodrigo Borja pudo venir al Uruguay después de la democratización en la década del 90, años en que yo me desempeñaba como presidente de la Comisión de Asuntos Internacionales del Senado. Lo recibimos entonces con esta música que hemos elegido para él. ¡Viva el Ecuador! Bueno, le damos la bienvenida entonces a nuestro invitado, un gran honor de tenerlo junto a nosotros.
Muchas gracias, Juan Raúl. Para mí es el honor y muy gentil por su generosa presentación. Estoy a sus órdenes.
Bueno, don Patricio, nosotros en el programa hemos analizado, porque no es un noticiero, es un programa de análisis de las noticias internacionales, este procedimiento que no existe en muchos países, que tiene el Ecuador, que creo que le llaman comúnmente como muerte cruzada, que cuando al presidente de la República se le presenta la eventualidad de un juicio político, puede eventualmente disolver al Parlamento y convocar a elecciones para fin de su mandato. Esta situación se está dando en el Ecuador. Se está dando además de una manera muy curiosa, porque yo me pregunto también, don Patricio, el que resulte electo va a ser presidente 18 meses. Y bueno, ¿por qué no nos cuenta un poco cómo se está dando este proceso electoral y qué consecuencias puede tener para la gobernabilidad del Ecuador?
Bueno, realmente es la primera vez que en la historia del Ecuador se aplica esta muerte cruzada, que es una prerrogativa que tiene tanto el presidente de la República como también el Congreso, esto es la Asamblea Nacional, de aplicarla durante los dos primeros años del mandato presidencial, que en el Ecuador tiene un periodo de 4 años. Esta figura de muerte cruzada determina la disolución de la Asamblea Nacional y la inmediata convocatoria a unas elecciones flash, un proceso en el que se eligen a los asambleístas y también al presidente de la República. El presidente en funciones prefirió no presentar su candidatura, esa opción tiene, sin duda. Pero eso deja un vacío en lo que tiene que ver con este aspecto de la muerte cruzada, que no es otra cosa que un referéndum que se presenta ante el país para que este sea el que exprese en las urnas su apoyo, ya sea al jefe del Estado o a determinados parlamentarios. En este caso, estamos frente a un proceso electoral que culmina con las elecciones de primera vuelta el 20 de agosto. 8 binomios han sido inscritos para participar como candidatos a presidente y vicepresidente de la República. El Consejo Nacional Electoral tuvo la necesidad de hacer ajustes a un calendario electoral tras la decisión de un juez del Consejo, más bien del Consejo Nacional Electoral, que determinó una disposición para que los binomios inscritos sean binomios que contengan la presencia de un hombre o una mujer, o viceversa. Entonces se hizo el ajuste necesario. Se inscribieron 8 binomios para esta contienda que, como he dicho, concluye con elecciones de primera vuelta el 20 de este mes, de agosto. Los binomios son Fernando Villavicencio, Andrea González, Yacu Pérez Guartambel, Nori Pineda, Daniel Novoa, Verónica Abad, Otto Sonnenhosner, Erika Paredes, Luisa González del Correísmo, Andrés Arauz, Jan Topic, Diana Jácome, Bolívar Armijos, Linda Romero y Javier Herbas y Luz María Vega. Eso es lo que tenemos en materia de candidatos para las elecciones presidenciales en la República del Ecuador. Como consecuencia de la norma contemplada en el artículo 148 de la Constitución de la República, que implica la anticipación del calendario electoral, que determinó esta anticipación la implementación de la muerte cruzada por parte del presidente de la República. Que cabe anotar además que estas elecciones incluyen una consulta popular sobre la posibilidad de dejar bajo tierra el petróleo en la reserva del Yasuní en la Amazonía ecuatoriana y la de impedir procesos medianos o grandes de minería en una zona biodiversa de la provincia de Pichincha.
Don Patricio, bueno, usted explicaba muy bien el mecanismo constitucional. Ahora, uno ve, por ejemplo, nosotros, este programa se emite desde Uruguay para la República Argentina, pero nosotros acá en Uruguay lo estamos viendo también en nuestros vecinos argentinos, destinatarios de estos comentarios a través de Radio Cultura, que los 2 años y medio, 3 años primeros de un gobierno son los más cuesta abajo. Los 2 últimos años son donde los errores empiezan a pagar más caro, donde la crisis empieza a evidenciarse, etcétera. Entonces, este intento de juicio político habilitó al presidente Guillermo Lasso a disolver el Parlamento, pero al mismo tiempo convocar elecciones. Pero no son por un periodo completo de gobierno, son para los 2 últimos años, es decir, los 2 años menos apetecibles. Entonces, ¿cuál podría ser la motivación, el interés de los candidatos en ganar esta elección para tomar las riendas del país en el periodo más difícil?
Esta es una pregunta fundamental, porque se trata de una elección para un periodo recortado, que no va más allá de 1 año 6 meses, de tal manera que es un periodo cortísimo para buscar al menos el inicio de soluciones a una enorme cantidad de problemas que tiene el Ecuador y que tienen que ver con la creciente violencia criminal que ha ampliado fronteras de inseguridad y de angustia social, que tienen que ver con la falta de empleo y trabajo, con la extensión de la pobreza, así como con la insalubridad y el caos institucional. Todo esto empuja, sin duda, a los 8 binomios presidenciales a caminar, a transitar por el fácil atajo del populismo. Advertimos nosotros que en campaña se hace oferta fácil, oferta barata, oferta de reparar todos estos problemas en 18 meses, tema que es en la práctica imposible de lograrlo. Entonces, estamos asistiendo más bien, diría yo, a elecciones primarias de las que vendrán en el año 2025. Creo yo que las distintas organizaciones, que ya no podemos llamar en el Ecuador partidos políticos, porque estos creo que han desaparecido, las organizaciones clientelares, organizaciones más bien de corte electoral, lo que pugnan es por abrir el espacio para las elecciones del 2025.
Sí, qué interesante lo que dicen los partidos políticos, porque es un tema que en este programa, Una Mirada al Mundo, hemos analizado muchas veces. Uno mira América del Sur y había países con un sistema de partidos muy sólidos. Colombia con los liberales y conservadores, Chile con los demócratas cristianos y los conservadores, el APRA en el Perú, Acción Democrática y COPEI en Venezuela. Acá en Uruguay, blancos y colorados, porque el partido blanco llegó al poder, pero llegó al poder con un 28% de los votos y haciendo coalición con 7 partidos más. Se presentaron más de 10 partidos a las elecciones. Nunca había ocurrido en Uruguay. En Uruguay eran 2 partidos hasta mediados del siglo pasado, cuando aparece el Frente Amplio, que empezaron a ser 3 partidos. Bueno, esta atomización, esta crisis del sistema de partidos, primera cosa que le quería preguntar a don Patricio, por lo que veo se está viviendo en Ecuador también. Y en segundo lugar, ¿tuvo que ver en el juicio político votado contra el presidente Guillermo Lasso?
Fundamentalmente en la proliferación de membretes de corte electoral tuvo que ver la arquitectura constitucional que nació desde Montecristi en la época de Correa Delgado. Todo esto nace del Foro de Sao Paulo, con un recetario que fue siendo implementado en Venezuela y en otros países, vía asamblea constituyente para hacer una nueva constitución. Esta permitió un reacomodo y una pulverización de las fuerzas políticas que en el Ecuador sí existían, pocas, pero sí que participaban. Me refiero a Izquierda Democrática, el partido precisamente que condujo al poder al presidente Rodrigo Borja. Me refiero a la Democracia Popular. Me refiero al Partido Social Cristiano, me refiero al Partido Socialista Ecuatoriano, como partidos con estructura ideológica, con programas nacionales, con escuelas de capacitación política, en definitiva, con toda una, con todo un aparato de organización para darle una respuesta al país frente a los problemas de él. De tal manera que luego de la constitución de Montecristi, esto se vino abajo, se fracturaron a los partidos políticos y ahora tenemos una proliferación, centenares de organizaciones locales y nacionales que lo único que hacen es participar cada cierto tiempo en procesos electorales, pervirtiendo de una manera muy grave a un sistema democrático que ha dejado de ser un sistema de organización social capaz de ofrecer al pueblo ecuatoriano eficaces, concretas y justas posibilidades de participación en la toma de decisiones políticas dentro del Estado. Únicamente estamos viviendo ahora un carnaval electoral que se aleja de la verdadera práctica de lo que significa un país que está organizado a través de partidos políticos que son la expresión ideológica de sectores de la población que le brindan al país alternativas de solución a sus problemas.
Sí, don Patricio, es un tema que estamos viendo todos los días en toda América Latina. Sobre todo, mi impresión es que los partidos han dejado de ser el canal, la estructura natural de comunicación de los sectores populares al sistema político, y se han transformado meramente en opciones electorales. Y bueno, uno ve en todas las elecciones, en Perú fue muy impresionante, y bueno, y se van a las... porque de esto también tendríamos que hablar. Las elecciones presidenciales previstas en Ecuador seguramente tendrán una segunda vuelta, porque ¿cómo es la disposición? Hay países donde, para que no haya segunda vuelta, el candidato ganador tiene que tener el 50 más uno de los votos. Hay otros países donde basta con el 40% si la diferencia con el siguiente es del 20%. ¿Cómo funciona el régimen de balotaje o segunda vuelta en Ecuador?
Exactamente con la segunda opción que usted señala. Esto es, bastaría 40% o más en relación también al resultado de los otros aspirantes. Como yo le había dicho, y si usted me da el permiso pertinente, yo quisiera
reiterar
en el hecho de que en el Ecuador ya no existen verdaderos partidos políticos, estructuras con principios ideológicos, con propuestas programáticas, con escuelas de capacitación y liderazgo. Lamentablemente, lo que ha proliferado en el Ecuador como hierba mala son membretes y empresas electorales regionales y nacionales, como ya he dicho, que compran, venden, alquilan, transfieren candidatos dentro de un mercado carente de principios éticos y estéticos. Apreciamos un espectáculo bochornoso en el Ecuador, donde un candidato identificado con un supuesto progresismo corre por un comité electoral de derecha, por ejemplo, o viceversa. El diseño constitucional y legal está trazado precisamente para la proliferación de candidaturas. Allí radica el secreto y la fuerza, entre comillas, de una minoría que no pasa de un 25-27% de adhesión dura, que logrará con certeza, estoy seguro, me refiero al correísmo, ubicar a su binomio en la segunda vuelta, intentando, creo que sin éxito, ganar en la primera. La primera vuelta en la práctica se convierte en elecciones primarias. Allí deberemos escoger y votar por uno de los candidatos democráticos para que pueda representar a la mayoría de ecuatorianos que anhelamos vivir en un país libre de odios estériles y de espejismos falsos, de revoluciones inexistentes que devienen con facilidad en gigantescos embustes cargados de corrupción. Eso es lo que estamos viviendo en el Ecuador.
Sí, el tema de la seguridad al que usted hizo referencia es un tema prioritario. Acá en el Uruguay, cuando estamos todavía a un año y medio de las... No, un año y algo, porque el tema del balotaje cambió el cronograma histórico. Acá no había balotaje antes, ahora sí hay. Pero cuando se le pregunta a la gente sobre cuál es su preocupación más inmediata de cara a la próxima elección, antes que su situación económica familiar, pone la seguridad pública. Es tremendo, pero es así. Hoy dimos cuenta de que en Estados Unidos, el fin de semana, en Estados Unidos, en tiroteos barriales, etcétera, murieron 84 personas. El sábado a mí me vino a visitar un sacerdote muy amigo, párroco de La Cruz, de la parroquia San Romero de América, que lleva el nombre por un latinoamericano, por Monseñor Romero, y me decía que el fin de semana en las dos cuadras adyacentes a su parroquia habían matado a cuatro personas en ajuste de cuentas. Es decir, no eran crímenes frutos de peleas, eran sicariato, ajustes de cuentas, bandas de narcotráfico. Y lamentablemente el estilo Bukele, presidente de El Salvador, de combatir a la delincuencia, ha tenido eco en todos nuestros países. Y también en Ecuador, ¿verdad? Porque yo he visto algunas declaraciones del candidato Jan Topic, o Topic, que inscribió su candidatura con el apoyo del partido tradicional de derecha social cristiano, Centro Democrático y Sociedad Patriótica, y participa con un mensaje que es algo parecido a Ecuador sin miedo, pero copiando un poco el modelo Bukele. ¿Este tipo de discurso tiene su eco y su caja de resonancia en el Ecuador?
Sin duda, mucho más cuando la violencia criminal provocada por las narcomafias han puesto contra la pared a los ecuatorianos. En los últimos días, el Ecuador ha deplorado con verdadera rabia e indignación el asesinato del alcalde de Manta, Agustín Intriago. La criminal inseguridad, sin duda provocada, insisto, por las narcomafias, avanza ante un Estado incapaz de detenerlas. La violencia criminal crece día a día en el Ecuador, al igual que la incertidumbre, al igual que la desesperación social, que rechaza el fracaso de su institucionalidad y de las autoridades. En el Ecuador, todos sabemos las causas del crecimiento del crimen organizado. Se hacen permanentes valoraciones sobre la forma fácil que ingresan los cargamentos de droga a través de las fronteras porosas que están controladas por las Fuerzas Armadas. Todos conocemos que esos cargamentos de droga tienen que transitar por las carreteras ecuatorianas que están bajo la custodia y bajo la vigilancia de la policía. Todos estamos debidamente informados que esos cargamentos van a puertos donde se camufla la droga para exportarlos a mercados de Estados Unidos y de Europa. Y esos puertos y aeropuertos están manejados por el Estado. Todos los ecuatorianos estamos conscientes, esto es muy grave, de que el sistema carcelario está corroído por la corrupción y que es allí desde donde operan los distintos carteles de droga y crimen. Sin embargo, siguen ingresando a esos centros penitenciarios que se han convertido en bodegas humanas y en oficinas de la mafia. Siguen ingresando teléfonos celulares, siguen ingresando aparatos tecnológicos, siguen ingresando drogas, alcohol, etcétera, sin que las autoridades tengan la capacidad de tomar el control efectivo. Entonces, este reguero de sangre y esta inseguridad que se advierte en calles y plazas del Ecuador es uno de los fundamentales elementos utilizados en la campaña electoral, donde aparecen rambos, donde aparecen personas que creen que con estimular más la presencia de la fuerza pública, esto es de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, ya se puede solucionar y se puede resolver el problema de la seguridad en el Ecuador. Yo creo que esto no es factible. Considero que el Estado en su conjunto, esto es ejecutivo, legislativo, la función judicial que normalmente libera a delincuentes, la fuerza pública, todo el sistema institucional ha fracasado en materia de seguridad. Y considero que el Ecuador, a través de su fuerza y de su poder ciudadano, tiene que exigir a sus políticos el implementar un programa integral de seguridad, paz y desarrollo que contemple inicialmente acciones de limpieza de los aparatos estatales para con una renovada policía y fuerzas armadas y justicia, así como con programas dirigidos a mejorar las condiciones de vida de la población ecuatoriana, con proyectos de trabajo, de educación, de salud, de seguridad social, acciones sólidas, en definitiva, en favor del mejoramiento de las condiciones de vida del país. Solo con la implementación de un programa, de un plan integral de seguridad, paz y desarrollo, en el que los ecuatorianos podamos firmar una carta de navegación para todos juntos apuntar a un gran objetivo, solo así podemos sacarle al Ecuador de esta franja tan peligrosa que está camino a convertirla en una situación tremenda, sin salida, en una situación que nos conduzca al abismo de un Estado fallido.
Don Patricio, parto de la base de que en el Ecuador se asume que va a haber segunda vuelta, ¿verdad?
Yo estoy seguro que vamos a tener una segunda vuelta. Y como en ocasiones anteriores, el candidato del espacio democrático enfrentado al candidato de la falsa revolución ciudadana, en este caso a la candidata Luisa González, pues estoy seguro que ese candidato democrático, que podría ser Yacu Pérez, que puede ser Otto Sonnenhosler, que puede ser también Fernando Villavicencio, uno de los tres podría estar en una segunda vuelta, y uno de los tres candidatos democráticos, tengo la certeza que puede lograr el favor del voto popular para encabezar un gobierno de cortísima duración.
Bueno, usted ya me contestó la próxima pregunta y yo me alegro mucho, porque en mi comentario semanal con el público argentino yo había dicho que la impresión que da, mirando las encuestas, etcétera, es que Luisa González va a competir o con Yacu Pérez o con Otto Sonnenhosler, espero haberlo pronunciado bien, o con Fernando Villavicencio. Quiere decir que aparentemente la información que estamos manejando es bastante creíble. Usted sabe que bueno, ¿cuál es la situación, esto antes de redondear el final? ¿Cuál es la situación del candidato? Hay un candidato que está cuestionado, ¿verdad? Javier Herbas Mora. ¿Cuál es la situación? ¿Fue impugnada su candidatura? ¿Es así?
Eso ya se resolvió en favor del candidato. Esa candidatura está en firme. El candidato Herbas, en las elecciones pasadas, fue una especie de outsider. Fue un candidato patrocinado por Izquierda Democrática y le devolvió a esa tienda política un espacio importante en la Asamblea Nacional, con un conjunto de legisladores de todo el país. Todo hacía presumir que el candidato Herbas podría correr nuevamente por Izquierda Democrática, más los problemas internos de el partido político mejor estructurado de hace años, y ahora una agrupación más de las que aparecen en elecciones, determinó que esa candidatura corra por otra organización de corte electoral. De tal manera que esa objeción que se hizo al candidato que usted señala fue superada.
Bueno, usted sabe, don Patricio, que sigue siendo un libro de consulta permanente para mí, apasionado de la política internacional y de las ciencias políticas, el libro de don Rodrigo Borja, Enciclopedia de Política. Y él ahí hace un comentario que a mí me emociona mucho cada vez que lo veo. Ahora se suele hablar de gobernanza. Antes se utilizaba el término gobernabilidad. Y cuando uno va a la palabra gobernabilidad en la enciclopedia de don Rodrigo, él dice que esa expresión la acuñó mi padre en una conferencia de ciencias políticas en Madrid, y que él la tomó de allí. Bueno, yo lo leo y me emociona mucho, porque mi padre, ya hace muchos años que se fue, era un gran admirador de don Rodrigo y no se hubiera imaginado figurar en su propia enciclopedia. Pero ya redondeando y para terminar, yo quedo ya despedido. Le iba a pedir que, si usted cree que, sea cual sea el resultado, puede haber una crisis de gobernanza, una crisis de que el presidente que salga electo tenga el respaldo del Parlamento para llevar adelante su programa.
Si los ecuatorianos no somos capaces de suscribir un proyecto de un proyecto que se llame Ecuador, que permita aspectos fundamentales en materia de seguridad, en materia de empleo y trabajo, en materia de educación, de salud, en temas que tienen que ver con programas de desarrollo rural integral, si no somos capaces de firmar un gran acuerdo nacional para enrumbar todas nuestras energías al cumplimiento de estas tres o cuatro metas u objetivos nacionales, la situación de la falta de gobernabilidad está ahí latente. Es un fantasma que está siempre en la República del Ecuador. Uno de los problemas más graves que afrontan los regímenes políticos contemporáneos es precisamente esto de lo que habló su padre hace tantos años, el de la gobernabilidad. La tarea de gobernar se complica cada vez más en todos los países, pero especialmente en los que se encuentran, en los que estamos en esas vías de desarrollo. Creo yo que si es que no somos capaces de suscribir un gran acuerdo nacional, la ingobernabilidad volverá a la agenda de la República del Ecuador.
Bueno, habíamos prometido un invitado de lujo y creo que todo el público coincidirá que lo tuvimos. Muchas gracias, don Patricio, y a todas las oyentes y los oyentes.
Gracias, Juan Raúl. Buen día.
Hasta el lunes próximo a las 13 horas a toda la audiencia.
Hasta aquí, una mirada al mundo con Juan Raúl Ferreira. Nos reencontramos el próximo lunes a las 13 por Radio Cultura 97.9. The answer is blowing in the wind.